Buenas tardes, soy Pepi Vidal, tengo 62 años, pertenezco a la Asociación de María Auxiliadora de FPA de Cádiz, actualmente soy la presidenta y también pertenezco al Consejo Inspectorial de la zona de Sevilla, soy la vocal de familia. La enfermedad de Francisco. La crisis moral de París fue acompañada de una enfermedad. También en Padua la crisis interior se manifiesta en una enfermedad que le lleva a borde de la tumba. El año 1590 hubo una oleada de peste benigna. El 26 de julio Francisco escribía notificando que en la ciudad hay 42 franceses con esta enfermedad. Pocos meses después le tocaría su turno. La lucha interior, las continuas penitencias y el ayuno habían agotado sus fuerzas. Se puso tan pálido y tan delgado que más parecía un cadáver que un ser viviente. Los médicos, Bottoni y Cop-Pierre, juzgaron que su enfermedad era de muerte. El abate Deague, su preceptor, estaba hecho un mar de confusiones. No sabía si informar al señor de Boissy o, lo que era peor, volver a Sales llevando consigo no al primogénito doctorado, sino al cadáver de su pupilo. Buen sacerdote se acerca al lecho de su pupilo y le comunica su gravedad. Dime, Francisco, si Dios te llamara en este momento, ¿aceptarías su voluntad? La pregunta era octosa, pues el temple espiritual de Francisco estaba preparado para la muerte e incluso, como ya vimos, para la condenación eterna. Su dicha era siempre cumplir la voluntad de Dios. Le bon plaisir de Dieu, confesó con el possevino y se preparó para hacer un testamento memorable. No poseyendo nada, estaba dispuesto a dejar su cuerpo a la Facultad de Medicina para evitar que los estudiantes siguieran profanando las tumbas en busca de cadáveres para sus estudios de anatomía. Pero nada de esto ocurrió, ya que Francisco, joven y fuerte, venció la enfermedad y pudo proseguir su vida de estudiante. Los compañeros fueron apreciando cada vez más al noble saboyano porque les aventajaba en trasto social, su madurez humana y nivel de estudios. Francisco se ganó el respeto de todos y la admiración de los más sinceros. En cierta ocasión, siendo ya obispo de Ginebra, contó a su buen amigo el obispo de Belley, Mons Camus, una anécdota estremecedora de aquellos locos años de Padua. Una noche, un joven estudiante se ve sorprendido por un embozado que le da el alto y, ante el silencio y la ayuda del asaltado, el atacante dispara su pistolón e hiere al estudiante. Al verlo caer en el suelo malherido, presa de terror, corre despavorido a refugiarse en casa de un amigo que habitaba en aquel barrio. Le acoge la madre de su amigo, a quien le cuenta lo sucedido. Aquella madre lo esconde en su casa y le asegura que no le ocurrirá nada. Al poco tiempo llaman a la puerta y traen a su hijo, malherido, a punto de morir. Aquella madre, con el dolor contenido todavía, tiene la fortaleza de ayudar en su vida al asesino de su hijo. En este ambiente violento y disipado, Francisco supo madurar hasta hacerse un hombre dueño de sí mismo y profundo en su espiritualidad, docto en el saber. El término de los años de estudio, Francisco estaba dispuesto para el examen de doctorado. Eran muchas las horas que había pasado sobre los libros, muchas las clases recibidas y frecuentes las consultas personales hechas a tan doctos profesores. Francisco era conocido y estimado por el claustro de profesores. Fue Panzirolli quien presidió la comisión examinadora, mientras que la presidencia de la sala, llamada Collegio Sacro, la ostentaba el insigne abogado y caballero del Duce de Venecia, Camillo Quarantotti. Guido Panzirolli hizo el elogio del doctorando. Resaltó tanto la preparación intelectual como moral de Francisco. No se puede amar la virtud sin admirar al candidato, dijo. Humano, caritativo, comprensivo, hasta dejar en herencia su propio cuerpo para el reestudio de sus compañeros cuando estuvo al borde de la muerte. Os habéis conservado casto en medio de una ciudad voluptuosa, como la fuente de Aretusa, que mezcla sus aguas con el mar, manteniendo su dulzura. El examen versó, por lo que se refiere al derecho civil, sobre senatus consulte, vellejanus títulos 29, y por el derecho pontificio sobre el canon quoniam aliqua. El 5 de septiembre de 1951, Francisco de Sales, a la edad de 24 años, obtenía el doctorado in utroque iure, cumpliendo así la voluntad de su padre. Para su patrimonio personal, sin diplomas académicos, había alcanzado unos conocimientos profundos en teología, guiado por los prudentes consejos de su director espiritual, el padre Posevino. Francisco había expresado su deseo, antes de abandonar Italia, de visitar Loreto y Roma. Era su viaje de fin de carrera. El señor de Boissy, informado del éxito de sus estudios, consintió en ello. Los biógrafos no relatan, siguiendo la narración de Carlos Augusto, un viaje por tierra hasta Roma y un noblesco regreso por el mar Adriático, con aventuras de náufragos sufridos por una dama napolitana que no había permitido a los saboyanos que embarcaran en su nave. Sin duda alguna, el sobrino del santo confundía el viaje de 1951 con otro que tendría lugar en 1959, como muy bien demuestra el padre Lajeunier. El 8 de octubre de 1591, Francisco, su hermano Galloïs y el inseparable abate Deague, que en estos años de Padua acababa de doctorarse en teología, se embarcaron en Venecia para alcanzar Ancona el 18 del mismo mes. Desde allí se desplazan a Loreto y el 19 se dedican a conocer el lugar donde, según la tradición, fue transportada la casita de Nazaret en la que vivió la Santísima Virgen. Aquel día fue para Francisco un día de intensa oración. Allí, como en París ante la Virgen Negra, renueva su voto de castidad y se abandona por un instante a la contemplación. El abate Deague aseguró que lo había visto absorto durante media hora y como envuelto en un halo luminoso. Deague, que siempre había tenido un profundo respeto a Francisco, desde aquel día tuvo conciencia de su santidad y lo trató en lo sucesivo con particular reverencia. El día 20, después de la misa, se disponían a partir hacia Roma, pero los caminos estaban infestados de bandoleros y nadie se atrevía a exponerse a tantos peligros. Se necesitaba una buena caravana y, lo que era peor, pagar una suma mayor de lo previsto. 30 coronas por persona. El abate Deague hace sus cálculos. El viaje y la estancia en Roma suponían una cifra demasiado elevada para sus posibilidades. Esto, unido al miedo de un posible asalto, indujo al grupo a volver a Padua por el mismo camino que habían llegado. Se embarcan de nuevo en Áncona y llegan a Venecia el 5 de noviembre. De allí a Padua y hacia finales de mes, emprenden el camino a través de Milán y Turín hacia Saboya. La ausencia no había sido tan prolongada como la de París, pero ya los sales estaban ansiosos de regresar a su tierra natal para encontrarse con su familia. Muchas gracias.